La última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora en Villalbino despiden a los 5 mineros fallecidos el pasado lunes en la localidad asturiana de Degaña, en la mina de Cerredo. Son despedidos con un funeral presidido por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras. En Villalbino está nuestra compañera Esther Peñalba.
El pabellón municipal de los deportes de Villalbino se ha quedado pequeño para recibir a las miles de personas que han querido acompañar a los fallecidos, a los familiares y conocidos de estos cuatro jóvenes de la comarca de La Ciana. Los párrocos de las unidades pastorales de Villalbino, Palacios del Sil y Villaseca también han querido acompañar en esta jornada nefasta a estas familias desoladas, desconsoladas. Jorge, Rubén, Iván y Amadeo buscaban... Los familiares, conocidos y vecinos de los fallecidos buscarán en las palabras del obispo el consuelo que necesitan.
Va a ser un momento en el que busquemos la paz que en estos momentos nos ha sido arrebatada y un momento para anunciar la esperanza que ahora mismo es difícil de ver, pero por nuestra fe en Cristo, pues creemos en la esperanza, creemos en la vida eterna.
Una vez que concluya la misa, mineros, compañeros de los fallecidos, portarán los féretros en hombros hasta el colegio de Villalbino como homenaje y despedida.
Y el presidente de Traxa, la empresa pública que contrató a la amiga del exministro José Luis Ábalos, aprovecha su comparecencia en el Senado para mostrar su indignación por estos hechos. La propia Jessica Rodríguez reconoció ante el juez que cobraba el sueldo, pero nunca acudió a su puesto de trabajo. Maribel Sánchez.
Está indignado, dice que es lamentable y asqueroso si se confirma que la novia del exministro socialista estaba enchufada, cobró y ni siquiera trabajó en esta empresa pública. Jesús Casas está convencido de que sienten lo mismo los otros 27.000 empleados de Traxa y que desconocía por completo que Jessica Rodríguez fuera uno de ellos. La senadora Mar Caballero le recuerda que ese sueldo lo hemos pagado todos los españoles.
Duele que con el dinero público haya una persona que esté viviendo tan ricamente simplemente por tener una relación con un ministro.
Mira, y esto es tiene usted toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque, evidentemente, esto genera una sombra de duda y es una vergüenza.
Vergüenza que reconoce que le llevó a pedir la dimisión de la gerente de la empresa, mientras niega tajantemente que estuviera al corriente de este enchufe o que conociera a Ábalos o a Koldo García, que sería el que les obligó a contratarla.
Y España es el país europeo con el mayor crecimiento de patentes registradas en la última década, un 44%. Estamos en el puesto 15º del mundo y en el 8º a nivel europeo. La mayoría de estos inventos parten de investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo normal es que tarden años en estar listas para ser patentadas. Efi García.
Un recorrido de 15 años costó al equipo del ingeniero de materiales José Fernández tener licenciada una marca de seguridad creada sin tierras raras. El año que viene estará en los décimos de lotería y en nuestros pasaportes, por ejemplo. Después en el DNI y otros documentos y a más largo plazo, posiblemente en los billetes de euro que llevarás en tu bolsillo.
Seguimos desarrollando un material que consiste básicamente en un mineral que se irradia con un láser. La respuesta que recibe es la de una llave óptica. Con la misma composición, si modificamos algunos elementos, podemos modificar la llave óptica. Eso hace que sea muy difícil de reproducir por alguien que no tiene la tecnología.
Su equipo en el CSIC ha desarrollado además una aplicación móvil para poder leer esta nueva marca de seguridad. Mantener los derechos de una patente durante 2 años y medio cuesta unos 5.000 euros. Miles de euros más extender los derechos a otros países.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça pone rumbo a Madrid para la semifinal de Copa y de nuevo pendiente del caso Olmo. Bruno Casar.
Sí, porque la Liga ha emitido esta mañana un comunicado en el que advierten al FC Barcelona que no tienen fair play financiero y por ende quedan en el aire las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor después de que la patronal invalide la operación de los palcos VIP del Camp Nou y denuncia al auditor de las cuentas del club azulgrana. El Consejo Superior de Deportes tiene que tomar una decisión y tomar parte en este caso Dani Olmo antes del lunes. En lo deportivo a las 9:30 resolvemos la segunda la semifinal de Copa del Rey, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, empate en el partido de ida, los de Flick que acaban de poner rumbo a la capital, Elena Condís.
El Barça está volando a Madrid con Rafinha y Cubarsí plenamente recuperados. Serán titulares en un 11 de gala. Ya veremos si con Gavi o Fermín en la media punta por el lesionado Olmo. Esta final antes de la final, así la calificó Hansi Flick, el Barça sediento de títulos quiere seguir alimentando el sueño a la triple corona, su condición de invicto, el único en 2025, y la última victoria hace 17 días en el Metropolitano, les dan moral y optimismo. Han viajado unos 400 culés que estarán en el estadio lleno con más de 70.000 aficionados.
Gracias, Elena. En el Atlético de Madrid, la única baja es Correa desde las 9, lo contamos en tiempo de juego. Pendientes esta mañana también de Carlo Ancelotti, que ya ha declarado en la Audiencia Provincial de Madrid por esos dos delitos que se le imputan de fraude fiscal. El italiano ha dejado claro que en ningún momento ni él ni sus asesores tenían conocimiento de estar haciendo algo incorrecto.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Jamón de cerdo a 5,49 y dorada a 8,35 euros. Recuerda, solo hasta el 9 de abril. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:06. Enseguida la tertulia RPT, pero antes vamos a hablar con Oliver Armas, el concejal de Desarrollo Económico, Turismo y Presidencia. Lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien. Y gracias por venir
a
Aruca.
Y a ustedes. El alcalde está un poquito solidantado. Ha dicho, ni siquiera dijo su nombre, dijo el concejal de presidencia me ha puesto una presentación a las 7:30, el partido que sabe que les que es culé, un poquito más tarde, no lo voy a poder ver, pero después dijo, pero mira, esta presentación vale la pena.
Evidentemente vale la pena, pero oiga, ¿qué quiere que le diga al alcalde? Yo se lo he dicho, cámbiese de equipo, sea del Athletic Club de Bilbao, que pase lo que pase. Bueno, soy el último ganador de la Copa del Rey y claro, estoy picado porque no he podido seguir. Osasuna me desarmó, pero bueno,
cosas que pasan.
Son cosas que pasan. Estamos trabajando a ver si lo podemos adelantar un poquito para que pueda disfrutar aunque sea de la segunda parte, pero creo que lo de esta tarde también merece la pena. Las clausuras de esta jornada, como siempre, pues tiene la parte del proyecto, el concurso del proyecto innovador, pero después también el homenaje que le vamos a hacer, el pequeño reconocimiento a esa pequeña representación que vamos a tener esta noche de comercios que llevan más de 50 años en el municipio de Aruca, yo creo que merece la pena. Viviremos probablemente algún momento emotivo y creo que eso va a compensar el que llega a la segunda parte del partido.
Bueno, lo más importante, evidentemente, es lo urgente, y en este caso lo urgente es seguir manteniendo la actividad comercial aquí en Arucas, ¿no? Uh-huh. Oye, 50 años son muchos años. Eso quiere decir, además, que hay relevo generacional y a ver si se pueden brindar por otros 50. Pero es muy bonito, sí, que el ayuntamiento te reconozca este interés que ha tenido, primero, por invertir aquí hace 50 años en Arucas y sobre todo por mantenerte, ¿no?
Claro, no, es muy importante. Este reconocimiento es una idea propia del alcalde y por lo tanto creo que muy acertada, porque es verdad, por eso decimos de una pequeña representación de esos comercios, porque son 7 los que vamos a dar hoy, pero seguiremos investigando y tenemos a Pepi Rodríguez, la técnico de desarrollo local, investigando para en siguientes ediciones volver a tener, porque creemos que hay muchas más empresas que están, básicamente comercio tradicional, que están trabajando día a día, pico a pala y con un sacrificio enorme para sacar sus negocios adelante, y creo que lo mínimo que podemos hacer es tener un pequeño reconocimiento con ellos.
Usted lleva muchos años trabajando por el tejido socioeconómico de Arucas, ¿no? Como concejal además del área de desarrollo económico. ¿Qué ha encontrado cuando ha ido escarbando y sobre todo qué ha ido logrando durante estos años para impulsar o para dinamizar la economía de Arucas?
Yo creo que lo más importante que hemos hecho, no solo yo como concejal de promoción económica y turismo, sino también, siempre lo decimos, trabajamos de manera transversal, es el modo escucha. Es decir, nosotros podemos tener unas características, unas opiniones, una forma de ver cómo puede ser en este caso la emprendeduría, pero de nada sirve que nosotros pongamos en marcha proyectos si no cuentan con la aceptación por parte del emprendedor y la emprendedora. Y eso es lo que creo que hemos encontrado, una buena sintonía. Creo que estamos trabajando conjuntamente el sector privado con nosotros. Nosotros somos una simple herramienta de poner a disposición lo que podemos para que los proyectos que ellos entienden salgan adelante, porque son ellos los conocedores absolutos de cuáles son sus necesidades. Y nosotros, en la medida de lo posible, pues poner esas herramientas, ¿no? Y es lo que intentamos. Las jornadas son fundamentales para atraer y para que mucha gente de fuera vea al municipio de Arucas como un municipio amable donde invertir, y a partir de ahí, pues los showrooms que hacemos de Arucas es Arte, el Festival de la Cerveza, estas jornadas no las podemos llevar a cabo sin que ellos, los de Arucas, los emprendedores de Arucas, estén empujando.
Colaboración público-privada. Tenemos estas jornadas de Aruca Empresarial, tenemos Enorte, y después, ¿qué más?
Pues después de descansar un poco, pero ya es Gran Canaria Me Gusta, donde también tenemos una apuesta importante desde la Consejería de Promoción Económica y Turismo para, como siempre, unir el sector primario con la gastronomía, y volveremos a tener sorpresas en Gran Canaria Me Gusta para con trabajar con productos de la isleña, con productos de areucas, con productos del plátano, con productos que se elaboran kilómetro cero en Arucas, para a través de ahí poner una coctelera y que diferentes empresas y el Centro de Formación Civil en la Costa vuelva a preparar con esos ingredientes pues postres, cócteles y algunas pequeños bocados para que la gente pueda disfrutar de ese kilómetro cero de Arucas.
Oliver Armas, siempre un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia RPT, aquí hablamos con respeto, con participación y con transparencia todos los miércoles. Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Hoy no te puedo decir ahora que te veo mucho mejor, porque es que no te veo.
No,
bueno,
no,
sí,
no,
sí, en la pantalla no. Que tienes en la pared, sí.
Nos sentimos.
Venga.
Tengo por aquí un chupito de ron de Areuca. ¿Te lo llevo o qué?
Venga.
Que sean tres.
Yo me traigo el triple.
Que sean tres.
¿Quién dijo que sean tres?
Yo, Domingo.
Domingo, ¿qué pasa, Domingo? ¿Cómo estás?
Domingo, ya el bienvenido, ya estoy por aquí, hombre. Pero buenos
mira,
días.
¿Tú no crees que un chupito se nos hace poco o no?
Bueno, ya veremos. El primero empezar, entra, ¿no? Vamos a ver.
Hay que empezar, desde luego que sí. Iván, estás escondido por ahí, que no te escuchas.
Aquí estoy. Imagínate, nos ofrecieron tu sitio para que nos sentáramos. Imagínate
tú estás
cómo
en
va
mi
la
sitio.
Cosa.
¿Tu seguro sitio que aquí? Tú estás ahí en mi sitio.
Seguro que va, ni de broma. Ni de broma. Está. El trono para el rey.
No hay nadie ahí. Coño, siéntense que es cómodo, ¿eh?
Que no. Como mucho te quitamos la silla, pero el sitio es suyo, sí, hombre. Muy buenos
silla.
Días.
Bueno, ¿eh? La silla está bastante bien. Sí. Bueno, a ver, ¿de qué hablamos, compañero? ¿De qué podemos hablar?
De lo que quieras. Venga, dispara.
Proyecto, por ejemplo, proyecto de ideas del Guiniguada, de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si ustedes han visto todos los proyectos que hay algunos bastante interesantes, pero claro, la pregunta es, ¿realmente esto, porque se está trabajando mucho, va a cristalizar o va a acabar en los tribunales, Iván?
Esto va a acabar en los tribunales, eso ya te lo digo ya, eso va a acabar en los tribunales. No hay otro camino, hemos intentado, y es más, veníamos hablando del tema y del manifiesto que todo el mundo, muchos colectivos y el mundo, digamos, un poquitito cultural, arquitectos, etc., ingeniería, han firmado. Esto, es más, cuando escarbas un poquitito, y eso que hablan de participación, que es una de las letras, como dice nuestro compañero y querido Guillermo Robaina, una de las letras de nuestra tertulia, que es P, de participación, pues aquí le han puesto números. Un 10% es el peso que tiene la participación ciudadana en el proyecto final. Mira, al fin y al cabo, las clases todavía existen o creen que existen, acabo de escuchar y comparto absolutamente. Se creen que somos tontos.
Yo en este tema tengo que decir que ninguno de los proyectos, y yo he tenido un poco de verlos por encima, ninguno me parece realizable y mucho menos llevado a término. Primero, ¿por qué? Porque todos van con árboles de gran porte. Y un árbol de gran porte no se puede sustentar encima de hormigón. Tiene que enraizar en el suelo y las raíces que soporten ese árbol. Ninguno de los proyectos lleva horadar el hormigón para coger ese árbol y enraizarlo en tierra. Segundo, son proyectos, digamos, de inicio, pero que luego la realidad va a ser completamente distinta. Va a ser completamente distinta porque empiezan unos y por aquí esto y le salen las ranas y al final el proyecto final pues se queda en una mediocridad.
Bueno, a ver, participación ciudadana. Oye, la participación la vamos a tener cuando de todos los proyectos podamos votar, ¿no? Alguno de ellos.
Es lo que ha dicho Iván. Nuestra posibilidad de votar es un 10%. O sea, nuestra posibilidad de votar vale un 10%. Sí. Y un 10% no es decisorio por hoy.
Entonces, Guillermo, aquí participación... Poco, transparencia.
Yo voy a ser claro, conciso y concreto. Suscribo las palabras de Iván. Una participación, un proceso participativo, tiene que ser participativo desde el minuto cero o desde el minuto menos 30. Una información, oye, ¿qué les parece? Ver el tema. Requiere una formación de la ciudadanía, cosa que no tenemos, porque por falta de interés también de la ciudadanía en los asuntos que le competen. La fila de la queja es enorme, la fila de la sugerencia es un poco más corta y o menos larga, y la de hacer me parece que hay uno, dos o tres personas en esa fila. Hay un dibujo por ahí circulando en las redes desde hace mucho tiempo que lo presenta de forma clara, concisa y concreta.
Ustedes entiendo que habrán visto todos los proyectos, ¿no? Lo habrán visualizado, porque la verdad es que a través de internet pues eso te permite el poder incluso hasta entrar en la propia infografía, ¿no? ¿Hay algunos que les gusten más, que les gusten menos, que crean que sean más atractivos o no?
Bueno, mira, empiezo yo. Mira, ¿sí? Al fin y al cabo de Infografía y Tripartito del Gobierno Municipal, yo creo que de Infografía ya venimos ya como con reflujo, ¿no? Ya venimos con tanta infografía. Domingo acaba de decir una realidad tangible, o sea, árboles de gran porte sobre unas bóvedas que sí o no van a poder soportar o no, van a crecer, qué tiempo van a crecer. Guillermo acaba de hablar que, cómo no, la participación es un ejercicio previo a tomar una decisión, y al fin y al cabo esto lo único que va a engordar es esa lista judicial que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que cada vez se alarga más, y como soplan tiempos de cambio, ya parece que hay un ciclo que se está cerrando y se puede abrir otro, y espero y deseo que se abra otro. No voy
¿A qué te estás refiriendo, Iván? A ver,
hombre,
sí, claro.
A un cambio de gobierno, evidentemente, en este ayuntamiento. Es que tiene que cambiar, es que no podemos continuar así. Lo decía
eso, se verá en un par de añitos.
En un par de añitos el run-run, los que estamos en la calle, el run-run cada vez se convierte en un altavoz. Entonces nadie está contento con este proyecto del Guiniguada, que es con el que estamos, lo que estamos hablando. Hay un proyecto que impulsó en su momento el mismísimo Jerónimo Saavedra. En ese momento la señora Darias creo que andaba por aquí purulando, sí. Y del señor Aceituno, de descubrir el Guiniguada y darle la entidad que necesita la zona, el Guiniguada, y llevarlo hasta arriba. No quedarte
siempre
solo.
Lo decimos, hay un proyecto de Aceituno, pero hay otro proyecto también interesantísimo de Busquets, que sí es cierto que es costoso, en su momento no se pudo llevar a cabo, a pesar de que seguro que recuerdan las palabras de Juan José Cardona cuando fue alcalde, sacó el dinero debajo de las piedras, pero el problema es que debajo de las piedras había telas de araña nada más, porque fue la época de la crisis económica, ¿no? Ese proyecto es muy bueno y además estaba bastante avalado, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esto, compañeros, no salga adelante y ya se encone ya, digamos, la voluntad ciudadana de poder seguir haciendo proyectos, como ocurrió con el tema de la Gran Marina.
Por ejemplo.
Que era interesantísimo esos proyectos, y fíjate tú los problemas que tenemos. Incluso tenía solución al tráfico, a Torre de las Palmas. Y fíjate tú. De la Gran Marina, ¿cuánto hace? 2 décadas, por lo menos. Y fíjate tú que no se ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que me preocupa a mí.
Al igual que el proyecto del tren vertebrado que había en su momento, al igual que otros tantos proyectos que están durmiendo el sueño de Morfeo. Es que yo pienso una cosa, ¿para qué ilusionar al personal? ¿Para qué darle, ideas al personal si luego sabemos que como otros tantos proyectos grandiosos se quedan ahí y no van a llegar? Pero no van a llegar porque, claro, hay tanta diversidad de opiniones que unos por otros en la casa sin barrer.
Pero Domingo, si esto no sale, no va a salir nunca.
Que no saldrá.
Que posiblemente no saldrá. No va a salir nunca.
¿No?
No vamos a quedar tal cual, está el Guiniguada.
Efectivamente, se va a quedar tal cual y, hombre, a lo mejor se le dará un poquito de maquillaje para decir, bueno, vamos a quitar 4 carriles, de los 2 carriles vamos a quitar tal, vamos a hacer, pues no sé, un poquito de flores por allí, otro poquito de arbustos por acá.
Mira, el proyecto de Javier Doreste, que cuando le preguntamos decía calmado de tráfico, y de calmado de tráfico no salía, y estuvo 4 años, él estuvo 8 años, ¿no? Estuvo 4 años, los últimos, hablando de calmado de tráfico y al final no se hizo absolutamente nada. Por cierto, como no se ha hecho y se lleva hablando desde 2015, una década, sobre el intercambiador o el aparcamiento intermodal o disuasorio ahí frente al rectorado, y no se ha hecho nada. Y han avisado ya el Cabildo de Gran Canaria, Coalición Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también Coalición Canaria, David Suárez, que eso es un peligro constante, y te lo puedo asegurar, de los coches que bajan, de algunos que buscan aparcamiento. Por ahí hay gente también que te busca aparcamientos y demás, y que se meten en el medio de la carretera, coches que paran ahí, que hacen incluso algunos giros, cambios de sentido que no deben, y no se ha hecho absolutamente nada de ese aparcamiento intermodal, que además es necesario porque el de Rincón funciona a las mil maravillas, Iván.
El de Rincón funciona muy bien. el del Rincón también hay otro proyecto maravilloso que era el Rocódromo en su momento, que tenía todas esas plazas de parking subterráneas y se generaba un espacio para Las Palmas de Gran Canaria. No nos olvidemos, la novena ciudad de España, ¿no? Que es necesario ahora mismo tener un espacio en estas características para todo tipo de eventos y otras cosas, ¿no? Pero mira, hablas de dinero, hablas de Cardona, hablas de tal, pero es que el proyecto del Guiniguada, tal cual lo ha presentado nuestra queridísima alcaldesa, la señora Carolina Daria, son 20 millones de pavos. 20 millones de euros. 20 millones de euros, que aquí se habla de millones, y a 8 años, y a 4 años, y a 12 años, como insisto, y los problemas no se resuelven. Y esto acabará, lo acaba de decir Enconado, y lo dice Domingo, y lo dice Guillermo, y lo dice cualquiera que tenga sentido común, esto acabará judicializado, parado, con una obra parada, como pueden ser las torres del Canódromo, que ahí están, mientras presentan por lo bajín y por otro lado el nuevo Ciudad Alta, o no solucionemos los problemas de Arenales, pero hagamos arte. Mire, por favor, yo creo que ya de filosofar está bien, de cultura está muy bien, pero creo que estamos en un momento de tomar decisiones y de tomar y solucionar los problemas de Las Palmas de Gran Canaria, que insisto, más de 10 años, que el día 17 de junio o 15 de junio son 10 años del mismo grupo de gobierno, y Las Palmas de Gran Canaria, yo pregunto, ¿está mejor?
Mire, ¿sabes que cuando hablas de millones de euros, a lo mejor soy yo que tengo malas pulgas, de repente se me vienen conciertos de Maluma? 20 millones de euros son 20 conciertos de Maluma. Y hablando de conciertos de Maluma, fíjate, estuve hablando ayer o antes de ayer con la concejala de carnaval del Ayuntamiento de San Bartolomé, Tirajana, que este año la verdad es que se llama Amor a la Mexicana, era la fantasía, que este año la verdad es que ha salido a las mil maravillas, ¿eh? Muy bien, 1 millón de euros. Son unos 10 días más o menos aproximadamente.
13 para ser exacto.
13 días para ser exacto. 400.000 personas en la cabalgata, 112 carrozas más o menos. El impacto, porque es un carnaval internacional, se llama así, carnaval internacional, pero es de interés turístico regional por ahora. El impacto fuera de nuestras fronteras, brutal. Los apartamentos, hoteles llenos, insisto, 400.000 personas solo en la cabalgata. Y se han gastado 1 millón de euros.
Un millón. Yo me espero al final. Vayan contestando ustedes.
No, yo no quería citar el tema de Maluma porque ya me parece que está pasado de moda. Pero sí me estaba acordando de una cosa que dije ayer. Unas palabras de Lothar Siem en 2016. Mientras en el Parlamento se rechace lo que dice el otro solamente porque lo dice el otro, así nos va. Yo estaba haciendo un esquema aquí porque estoy estrenando hoy libreta de cuaderno de campo, que lo estrené ayer, y me estaba haciendo un esquema de lo que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento, PSOE, Nueva Canaria, más Podemos, Cabildo, PSOE, más Nueva Canaria, y coalición, Comunidad Autónoma, Coalición Canaria y PP. Este esquema me dice que todo lo que se haga de una parte se va a rechazar por las otras dos porque lo dice el otro. Y así nos va, mientras la ciudadanía comiéndose los mocos.
Bien, vamos a ver, como acaba de decir el compañero Guillermo, los políticos, que son los Illuminati de este país, no logran ponerse de acuerdo para cosas muy sencillas como son el tema de los menores no acompañados, para otras tantas cosas de gran porte y de gran seriedad, se van a poner de acuerdo para un barranco, no lo veo. Hablando de dinero, exactamente, nos hemos acostumbrado a hablar de millones como quien habla de folios. Ya 20 millones pues no supone para el ayuntamiento ningún problema. Porque, claro, también había otro proyecto de unos casi 500 millones en el tema de la basura, que yo no sé todavía dónde está ese proyecto, porque la basura sigue siendo la misma, la no recogida sigue siendo la misma, los problemas con los recogedores de basura, el personal de recogida de basura sigue siendo el mismo, el ayuntamiento hace aguas por todos lados y pretende taparnos los ojos o la boca hablando de un proyecto de un barranco o con cualquier otra cosa o trayendo aquí a Maluma. Por favor, yo pienso que no nos debe insultar un poco porque nos traiga Maluma o nos hable del barranco, tal, la política de base, que sería la política de los vecinos, es la que está fallando, no la política de los grandes eventos ni la política de hacer cosas grandilocuentes para tenerlos entretenidos debatiendo entre sí si sí o si no. Yo pienso que el ayuntamiento hace agua, y nunca mejor dicho hoy que está el día lluvioso.
Iván, brevemente, para cambiar
brevemente, y te lo resumo en una palabra con respecto al carnaval. A este ayuntamiento le sobra mucho dinero y le falta cabeza. No se puede decir de otra manera. Le sobra dinero y le falta cabeza, porque inclusive escuchaba en otra cadena de radio también y todas estas historias, que por ejemplo la Gala Drag, siendo los mismos concursantes, siendo los mismos, la Gala Drag en Maspalomas fue todo un éxito, dirigida por Roberto Herrera, y la Gala de Las Palmas de Gran Canaria fue tediosa, lenta y aburrida, siendo el mismo elenco de artistas que subieron a ese escenario a participar. Al fin y al cabo es cuestión de gestión, es cuestión de que ya ahora mismo, insisto en lo que decía antes, ya este ciclo de tripartito, PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ya no es que esté amortizado, es que ya está quemado, está finiquitado y ya toca renovar.
Me han venido extremadamente críticos, ¿no? Y fíjate que otro de los temas que quería poner yo sobre la mesa, a ver qué sale de esto, Guillermo, en tu libreta pon Hacienda Somos Todos.
Perdón, no volverá a repetir.
Porque hoy es la declaración de la renta, compañero.
Mira, me llamaron esta mañana y dice, Chacho, ¿sabe por qué el rey? Yo creo que sea coña, ¿no? ¿Sabe por qué el rey le ha puesto la querella a Ibarra? Uh-huh. Dice, porque ya no le manda anchoas ni quesuco. Yo creo que sea una coña, al igual que pensé que era una coña lo de la querella, ¿no? Lo de la demanda que se le ha puesto. Y lo primero que pensé que podía ser una maniobra de cualquier cadena o incluso de cualquier gabinete de abogado por buscar publicidad, pero no son ideas mías, ¿eh? Son ideas que me llaman y me dicen y digo, bueno, cabe dentro de lo posible. En esta España del siglo XXI creo que cabe todo.
Cabe todo, como que Hacienda Somos Todos, ¿no?
Pero perdón por la carcajada, porque dice...
No, sí.
Ya dijo Felipe González en su momento que todos somos iguales, pero unos más que otros. Y hoy ha saltado también a las portadas de ese millón de euros de sueldo vitalicio que él mismo se firmó en su momento. No sé si es verdad, es mentira o es una medio pensión, ¿no? Pero la verdad es que estamos teniendo que cribar muchísimo las noticias, porque ya cualquier cosa que te pongan cabe dentro de lo posible.
Claro, a mí lo que me preocupa de Hacienda es lo que intentó la señora ministra de Hacienda cuando subieron los sueldos mínimos y quería, de esa mínima subida, que repito, no es ninguna cosa para tirar voladores, quería Hacienda devengar 200 euros como IRPF. Señores, estamos hablando de un salario mínimo interprofesional que ni siquiera llega al 60% de la media europea. Encima, tener que pagarle a Hacienda un IRPF de 200 euros. O sea, te suben 50 euros y paga 200 euros. Yo eso me lo tienen que masticar muy finito, porque a mí yo no me lo puedo tragar. Lógicamente, con muy buen criterio y parece que con buena fe, se ha retirado esa propuesta. Pero esa propuesta está en el aire, y tan pronto suban al 60% el salario mínimo interprofesional, pues vamos a tener que tributar todos, ya en este tema lo tenemos claro. O sea, que Hacienda no perdona. A lo mejor puede hacer un poquito la vista gorda, pero vamos, que te pilla seguro.
Mira, pues, mira, todos los que estamos aquí tributamos. Un
hombre,
segundito,
por supuesto.
Hombre, todos tributamos, pero la idea que lanzas, que yo no sé si hablamos de esto la semana pasada o fue en otra tertulia, la idea que lanzas es bastante interesante porque al fin y al cabo estamos hablando de un gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás y que hay que ayudar a los más desfavorecidos. Pero claro, eso solamente es para una clase de la sociedad. Cuando son ellos, ¿cómo vas a ayudar tú a los más desfavorecidos? ¿Qué pides que tributen los salarios mínimos, las pensiones mínimas, el salario mínimo interprofesional, que a lo mejor lo está cobrando alguien que, coño, que no llega a fin de mes, y de repente tú de ahí le vas a dar una mordida, ¿no? Esto se llama cinismo, Iván, e hipocresía.
No, se llama, es que me meto en un lío si lo digo, ¿no? Bueno, mira, me sigo con la señora Montero en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, a respuesta de no sé qué partido de la oposición con respecto a los impuestos. Que no se trata de recaudar más, sino de no recaudar menos. No recaudar menos.
Mastícalo.
Ahora tú entiende lo que tú quieras, ¿sabes? Entiende lo que te salga de las narices. Mira, insisto en lo mismo. Tributar está bien, nuestros impuestos sirven para lo que sirven, están para lo que están, las prioridades son las que son, pero aquí seguimos en esta división entre universidades públicas y privadas. Ahí lo
tienes.
Venga, sigamos dividiendo.
Ahí se queda el huevo.
Yo voy, si Domingo me deja, voy a bajar el balón al suelo. Ayer hablaba con una viva, tiene unos 36, 37 años, más o menos, y me planteaba cosas, ¿no? La incapacidad de emancipación, tener que cobrar de tres pagadores, con lo cual Hacienda le pasa la cuchilla y tracatrán. Llega el verano, en su nivel de actividades pues va a bajar la actividad de forma significativa, con lo cual tiene que echar mano del ahorro de las generaciones anteriores. Así de claro. Entonces hablábamos del tema del interés en la política de los jóvenes, de 36, 40, 42 años. ¿De qué me estás hablando, Guillermo? ¿De qué me estás hablando?
Robaina, ¿tú te has dado cuenta de lo que has dicho? Que sí te has dado cuenta porque eres muy avispado. Es que estás hablando de una mujer de 37 años que te dice que no puede emanciparse. De 37 años, no de 16 años o 17 años.
Gracias por el piropo que me acabas de echar, Javier.
Hace tiempo estuvimos hablando aquí de si las generaciones de ahora viven mejores que nuestros padres o nuestros abuelos. Pero yo creo que un ejemplo es lo que tú acabas de decir.
Yo acabo de intentar hacer un resumen claro, conciso y concreto de la realidad.
Es intolerable que una mujer o un hombre de 37 años se esté planteando emanciparse.
Quiero decir, para finalizar mi intervención, porque Iván está levantando la mano, que con un nivel de formación que para mí lo quisiera, con 37 años, 37 o poquitos años más, que para mí lo quisiera. ¡Ojo! Parte de su formación la ha tenido que pagar en universidades privadas.
No, como muchos ministros y como el propio Pedro Sánchez, ¿eh? De que estamos hablando. Ya.
Venga, máster, Iván, que vale, máster que valen, no lo voy a decir, una pasta.
No, más de 3.000 euros fijo, ahí sí. Tiene. Víctor sí que está avispado.
Y siete.
Sí. Mira, coño, acabo de mirar a Víctor y tiene la misma edad que la piba que me hablaba ayer.
Sí, no, Tomás es más chico, este más chico.
Pero él está trabajando, mira.
Exacto.
Tiene la suerte de tener un trabajo. Y no claro. Sé si le pagan tres o cuatro pagadores.
No. Ah, y además se va la cabalgata del sur. Déjalo estar ahí. Vale, mira, cierro.
Y un nivel de eficiencia que sí. No lo veo ni en el ayuntamiento, ni en el cabildo, ni en la comunidad autónoma.
Nos estamos ganando el café, Víctor, que lo sepa. Mira, cierro el tema tuyo porque yo tengo dos chavales en edad universitaria ejerciendo actualmente estudios universitarios. Hoy es miércoles, el domingo, hablaba con el mayor. Una conversación telefónica realmente chula y yo le proponía, bueno, ya segundo de carrera, ADE, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo, y hablamos un poquito de futuro con respecto a Erasmus. ¿Dónde te quieres ir de Erasmus? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Que a mí se me vino el alma al suelo. De papá, o Suiza o Polonia. o Suiza, hombre, o Polonia.
Polonia, elige Polonia, amigo.
Varsovia, Polonia, ¿por qué? Porque ahí hay futuro. Mm. Ahí hay futuro. Aquí, papá, lo que yo estoy estudiando, ¿a dónde voy a llegar? Es que, claro, es que ya inclusive abrió el radio de acción y me habló de Australia, Canadá. O sea que nuestra juventud, nuestro talento, nuestra gente que en teoría tendría que vivir mejor que nosotros, lo que se está planteando es lo que está haciendo ahora mismo la población africana de venir a Europa, que es decir, salir de Canarias. Uh-huh. Es decir, en esto estamos. ¿Y sabes lo que ocurre? Que hace 2 años, y siguiendo el hilo de Guillermo, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, adivina, eran todos del mismo color. Y no sacaron una puta mierda adelante, perdón por la expresión. No sacaron nada adelante. Y ahora hablamos que si es azul, que si es amarillo. Ya está bien. Ya está bien.
Bien, yo quiero puntualizar 2 cositas. Primero, cuando hablamos del carnaval de Las Palmas y de San Bartolomé, tenemos que tener en cuenta que fue el mismo promotor el que organizó un carnaval.
La misma dirección artística, sí, pero no los mismos promotores.
O sea, perdón, la misma dirección artística, que al final, si se hizo mejor en un lado y se hizo peor en otro, la culpa no la tiene ni San Bartolomé ni Las Palmas.
No, no, está muy claro que, oye,
chicos, estamos hablando del mismo organizador artístico, y si salió una pifia en un lado fue porque a lo mejor estaba de mala gana o lo cogieron dormido. No. Segundo tema, vamos a ver, juventud, universidades y demás, y trabajo. Yo tengo una hija, como dice Guillermo, de 39 años. Se tuvo que ir a Holanda.
A Holanda.
Se tuvo que ir a Holanda porque a desempeñar el mismo trabajo que está desempeñando, que estaba desempeñando aquí en el aeropuerto. Trabaja en el aeropuerto, pero su nivel de renta aquí no le daba para comprarse una casa, independizarse, que es lo mínimo que puede. Yo no digo casarse, tener familia y todo eso, porque eso son utopías hoy en día. Simplemente independizarse y vivir con su pareja o sola, como le dé la gana.
Oye,
imposible aquel, en Canarias. Perdón.
Como dice aquel, qué bueno está el fuego ahora, qué buena está la noche, pero nos tenemos que ir, compañero.
Ya lo estaba viendo venir. No te olvides
caramba,
del ron.
Caramba, me dejaste una tercera pata en el aire, tú.
Ahora es cuando dice Manolo Vieira. Manolo Vieira dice, ahora es cuando está bueno el fuego.
Efectivamente, están las castañas asaditas ya, sí, caramba. Nunca mejor dicho lo de las castañas que está lloviendo.
Un abrazo, bueno, compañeros, muchas gracias.
Señor,
como siempre,
un saludo y no te olvides del ron, pero que sea el de 18 años.
Tú pides caro, ¿eh?
Oh, coño, pues ya que pido, pido.
Ya que pides, por supuesto.
Para pedir miseria ya no, mira, esa se la dejo a otras personas.
No volverá a repetirse.
Capitán Kid para todos.
Venga, no volverá a repetirse. Gracias,
saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los miércoles se pasa por aquí Luis Cabrera, nuestro historiador de cámara. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Bueno, yo no sé si vamos a derribar mitos o no. Vamos a hablar del mercado del puerto, sobre todo de su construcción. Y no sé si es una idea, si es algo romántico, pero a nosotros nos gusta decir que, en fin, que la cubierta pues está hecha por el, nada más y nada menos, gran arquitecto Eiffel, ¿no? Parece que algo hay. Cuéntanos un poquito los detalles.
Efectivamente, siempre que paseamos por esa zona del Puerto de la Luz, nos encontramos con este edificio tan simbólico que llama mucho la atención, y es que curiosamente fue construido por la misma compañía Eiffel, aquellos que unos años atrás levantaron la famosa Torre Eiffel de París.
¿Pero se sabe si los planos fueron diseñados por el propio Eiffel o eso se desconoce, Luis?
Eso se desconoce. Se habla de que fueron técnicos de la propia compañía quienes trabajaron en su construcción, y también está la parte del arquitecto canario Laureano Arroyo, que es quien propone este proyecto en 1891 como necesidad de un mercado de abastos en una zona que está en pleno auge.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo comenzó toda esta construcción? ¿Cómo fue todo esto?
Pues bien, tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, cuando tenemos dos barrios que están creciendo, que son, por un lado, la Isleta, como consecuencia de todo el proceso de construcción del puerto, se sentaron en la zona pues muchísimos trabajadores, en un principio aquellos que participan en la obra, y luego trabajadores portuarios, y algo similar pasa con Santa Catalina, que empieza a crecer, ya tenemos esas primeras casas junto a la playa de las Canteras, el conocido hospital de San José, por ejemplo, y en esta zona pues se desarrollaba el comercio mediante puestos, estaban también los famosos campulloneros, sobre todo había productos agrícolas, y esta situación fue parecida al precedente que se dio para que surgiera el mercado de Vegueta, porque junto al Guiniguada había comercio, la gente se dedicaba a esta actividad y quisieron pues tener un lugar propio para que se desarrollara de forma más adecuada, digámoslo así.
Luis, el primer punto de comercio de la capital fue precisamente esa zona, el Istmo de la Isleta, o más en la zona de Vegueta, porque digamos que ahí fue donde se asentó y donde creció la ciudad.
Efectivamente, como has dicho, en esa zona fue donde se asentó la ciudad, entonces el primer mercado sería el de Vegueta, ya habiendo ahí mercado de abastos puestos desde mucho antes. Sin embargo, aquí pues rápidamente surge, pues ya en pleno proceso de construcción del puerto, pues ya llegan algunas embarcaciones y se va desarrollando entonces quien mencionábamos antes, Laureano Arroyo, propone en 1891 la construcción del mercado del puerto, en el que interviene la compañía Eiffel, que utilizan ese hierro fundido tan característico.
Entiendo que este mercado fue un impulso del desarrollo urbanístico de esa zona, ¿no? A partir de ahí, pues ya empezamos a ver esos edificios, algunos emblemáticos incluso de esa zona de la capital, ¿no?
Efectivamente, fue un antes y un después la construcción de este mercado. Era algo completamente necesario para la importancia que adquiere rápidamente el puerto. Y para aquel que le guste la arquitectura, podemos hablar de uno de los mejores ejemplos del modernismo con hierro fundido. Es una maravilla y cuenta con nada más y nada menos que 64 columnas de hierro en torno a la cubierta. Y tanto por fuera por dentro es una maravilla el edificio.
¿Cuándo se construyó este edificio? Se propuso a finales del siglo XIX, 1890 aproximadamente. ¿Se sabe cuándo comenzó y cuándo acabaron las obras o no tenemos ese dato?
Pues fue inaugurado en 1891. Antes me confundí con la fecha de Laureano Arroyo. Laureano Arroyo propone el proyecto y se inaugura finalmente en 1891. Y hay que decir que se hizo una pequeña remodelación en el año 94. Hoy en día, pues, se ha modernizado, se ha adaptado un poco a la situación, aunque mantiene su esencia. Y también el uso que se le da es un poco diferente, porque aunque todavía haya puestos, ahí puedo comprar uno, por ejemplo, queso de la isla, fruta, verdura de kilómetro cero, pero hoy en día es conocida por la restauración, tiene todo tipo de puestos, de pinchos, hamburguesas, sí, etcétera, sí. Y en un principio era completamente dedicado a abarcar puestos comerciales.
Bueno, pues hoy hemos visibilizado el mercado del puerto con Luis Cabrera. Luis, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Quedan unos 10 minutos aproximadamente para finalizar este especial Herrera en COPE Gran Canaria. Ya saben que se está celebrando la tercera edición de la jornada sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial. Arucas está de moda porque este fin de semana también se lleva a cabo aquí la Feria del Norte, ¿no? De la Mancomunidad del Norte. Es interesante, realmente interesante todo el programa, ¿no? Pero una de las iniciativas a mí me parece que bastante trascendente, porque se van a entregar los premios de la SPEC, la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, la mejor idea de negocio del norte de Gran Canaria. Eso será a las 4 de la tarde aproximadamente. Hay tres ideas y nosotros vamos a ver si podemos tener las tres ideas, pero nos vamos a detener en una que la lleva a cabo Alexander Sosa, Robin El Sendero de la María. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas, Javier. Un saludito para toda la gente que nos está escuchando aquí en Gran Canaria y un placer estar aquí en la casa para hablar de flores.
¿De tu proyecto?
Exacto.
Bueno, cuéntame un poquito.
Bueno, pues yo empecé con este proyecto del Sendero de la María por allá por 2017 y ya desde el año 2020, 15 días antes de pandemia, fue cuando me di alta autónomo, curiosamente. Y bueno, yo realmente lo que me dedico es al sector canábico. Hay veces que a la gente le puede sorprender.
Sector canábico del cannabis.
Exacto, cannabis. Y bueno, siempre lo hemos tratado desde un punto de vista sano, adulto, responsable. Por ejemplo, a través de las redes sociales como YouTube, siempre hemos hecho contenido de una manera profesional, educativa, científica, tecnológica, porque al final también está relacionado con horticultura, que son las plantas, ¿no? Y bueno, pues en todos estos años he hecho muchas cosas, he trabajado con muchas marcas nacionales, internacionales, de luminarias, de fertilizantes, de semillas, he estado en ferias por todo el país, hace no mucho, en marzo se hace la Spanabis, que es la feria más grande del cannabis del mundo, pasan por esa feria más de 100.000 personas en tres días, de las ferias incluso más grandes en general de España, más que de automovilismo. Y
lo primero que se te viene a la cabeza, Alexander, es cannabis, producto prohibido, ¿no?
Sí.
Y te habrás topado con muchísimas barreras.
Sí, no. Quiero decir, sí, no, porque estamos hablando al final de una planta. Y tú puedes darle usos buenos o malos a cualquier cosa, ¿no? Incluso al chocolate de comer, ¿no? Si tú te comes todos los días una tableta de chocolate es mala, pero a lo mejor tienes algún tipo de dolencia, de dolor y puedes buscar una alternativa en esta planta en lugar de estar tomando medicaciones que tienen un sinfín de efectos adversos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a problemática, bueno, realmente aquí en España hay cosas muy reguladas. Siempre hay la gente que no sabe esta información, ¿no? Y no tienen por qué tampoco saberla. Pero, por ejemplo, aquí en España tenemos, esto está regulado, es legal, tenemos los clubes sociales canábicos, que son espacios donde uno se da de alta como socio y ahí se puede dispensar flores. De hecho, nosotros aquí en las Islas Canarias somos la comunidad autónoma de España, uno, que más consume cannabis, y dos, que más clubes sociales canábicos tiene por habitante. Aquí en las Islas Canarias creo que hay más de 500 clubes sociales canábicos, o sea que podemos imaginarnos. Uh-huh. Incluso aquí en España tenemos los mayores profesionales de este sector en todo el mundo. Es decir, ni Estados Unidos, ni Israel, ni Argentina, ni Tailandia superan a la calidad de profesionales que tenemos aquí en España.
¿Pero de qué manera se puede equilibrar este sector para que no se convierta en una adicción con los problemas psicológicos que nos puede traer esto?
Claro, exacto. Información, educación, es decir, al final vivimos en un mundo en el que la gente joven escucha a su artista favorito y está hablando que se está fumando un porro, que ven una película y se fuman otro porro. ¿Cómo podemos llevar a cabo eso? Con educación, está claro, todo en exceso en esta vida es malo y está claro, ¿no? Yo, por ejemplo, a gente que tiene 18 años, aunque tengan mayoría de edad, yo ni siquiera ni le recomiendo ni le digo, oye, todavía no uses
pero
cannabis.
Pero hay una regulación en cuanto a la edad, a la hora de entrar en estos grupos cannábicos.
En los clubes sociales sí, tienes que ser mayor de edad. Pero cualquier persona, un chiquillo se puede comprar una caja de tabaco, sí. Puede salir al barrio y comprar cualquier cosa, ¿no? Entonces sí que hace falta más educación en centros escolares. Yo he tenido la oportunidad de estuve hace unos años en la Universidad de La Laguna explicando un poquito de estas cosas, ¿no? Lo que te decía, por ejemplo, a nivel físico, el cerebro no está terminado de madurar del todo hasta los 21, 22 años aproximadamente, y el uso del cannabis puede ser contraproducente. Si no llegas a esa edad y tu cerebro no está del todo maduro, por ejemplo.
Alexander, si tú tuvieras un hijo o una hija, ¿le recomendarías utilizar el cannabis a una determinada?
Yo tengo una hija de 3 añitos y yo diría que sí. Insisto, con información, con educación y desde el conocimiento. Porque a lo mejor, yo qué sé, la realidad...
¿A partir de qué edad?
Lo que te acabo de decir, a partir de 21, 22.
21 años.
Incluso con otro tipo de plantas o sustancias, ¿sabes? Al final el café también es súper adictivo. Hay gente que se tiene que tomar...
También.
Los videojuegos. Y eso es hasta peor, me atrevería a decir. ¿Cuántos chiquillos hay que están ahí...?
Las pantallas.
Eso es horrible. Entonces, al final estamos hablando de una planta. Oye, no te estoy diciendo que tengas 18 años y te fumes un porro. Oye, no. Hay muchas maneras de consumir cannabis. Está el aceite de CBD, por ejemplo. Y esto tú no sabes cómo ayuda el CBD. Un aceite sublilingual, ¿no? Como las flores de Bach, por ejemplo. Yo he trabajado con una gente que en un hospital de Barcelona daban pequeñas dosis de cannabis en chocolatinas, de manera camuflada, a niños con autismo. Y les cambia la vida, tío. A los niños y a la familia. Y te pongo ese ejemplo como te puedo poner de cualquier...
¿Y esto no puede crear adicción? Volvemos a lo de antes.
Pero es que todo puede crear adicción, Javier. El café, lo que te acabo de decir, o el chocolate. Hay gente que no puede estar sin vivir si no se come una tableta de
chocolate.
Pero
como terapia... Exacto. Sí te puede generar una adicción, te pregunto. A veces.
Sí, no, pero yo pienso así. Yo creo que cualquier cosa te puede crear adicción. Uh-huh. Una tele, una pantalla, lo que decíamos, ¿no? Es una simple pantalla, un LED, y eso genera una adicción. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Yo insisto, consumo sano, adulto y responsable.
Socialmente entiendo primero que hay que tener mucho atrevimiento, ¿no?, para abrir una sociedad de estas características, Robin, el sendero de María, pero notas el rechazo, ¿no?
No, ¿qué va?
No lo notas.
Yo en mi canal de YouTube he tenido más de 200.000 suscriptores. Entonces yo... Y hay montones de canales con muchísimo más.
¿Y las políticas de protección en un momento te...?
Yo, hasta el momento, yo siempre he ido claro por delante a lo que me dedico. Y no hago nada ilegal. Y yo nunca he tenido rechazo. Al revés, es más la gente que se me acerca. Oye, mira, Robin, estoy teniendo este problema, me duele esto, ¿existe alguna alternativa? Oye, pues mira, prueba esta crema que tiene estas propiedades. Mira, Robin, me ha funcionado increíble.
Bueno, pues es una de las tres propuestas que esta tarde, pues, de alguna manera... será elegida o no como mejor idea de negocio del norte de Gran Canaria en esa entrega de premios de la SPEC. Es interesante la conversación que hemos tenido y tenemos que profundizar.
Sí, cuando
Robin,
quieran.
El sendero de María. Alexander Sosa, ha sido un placer.
Placer.
Muchas gracias.
Bueno, buen día, muchas gracias.
Nos vamos, ponemos el punto final. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés, en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida, un día más, Javier Benítez. Ya sabes que la programación sigue. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Adiós, buenas tardes. Con el papel, ¿sí?